Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres noticias políticas abren hoy todo y lo que te rondaré. Lo primero es ese programa, el de Podemos, programa casi electoral, o todo lo contrario, porque lo que indica es que quiere elecciones anticipadas prácticamente ya, y es que resulta literalmente imposible que Pedro Sánchez pueda asumir lo que le pone encima de la mesa a Pablo Iglesias, y mira que le está humillando, y mira que les está costando, ¿eh? Pero lo dicho, tras oír esta mañana, hace un rato, a Pablo Iglesias, todo indica que las elecciones están más cerca todavía. O es un trolero impresionante, que lo es, o juega al póker como nadie. Las otras dos noticias. El cachito de dimisión de Esperanza Aguirre y las fechas para la investidura. Empezando por lo segundo, Esperanza Aguirre. No da puntadas sin hilo, nunca lo ha hecho. Es un animal político, y no lo digo peyorativamente, ¿eh? Tan solo califico una actitud, una vida, que hace que todo lo que decide sea siempre en clave política. Esperanza Aguirre siempre quiso ser más que concejal, más que ministra, más que presidenta del Senado, más que presidenta de la comunidad, más que alcaldesa, que no fue. Y no lo critico, lo que no entiendo es cómo se puede llevar esa ambición tan al límite. De ahí su relación perfectamente descriptible con Ruiz Gallardón durante años, ya estoy mismo con Rajoy. Ojo, con Rajoy y viceversa. La relación entre ambos, Rajoy y Esperanza, Esperanza y Rajoy, es malísima. Ni uno admite el supuesto liberalismo de ella, ni ella admite de él nada. No se tragan. Tampoco entiendo cómo uno, una en este caso, se va, pero no del todo. Como la otra vez cuando dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hizo por motivos personales. Pero no dejó el PP en Madrid. Un PP que le devolvió a la vida activa con la candidatura a la alcaldía. Y lo que son las cosas, le ha hecho dimitir por toda la basura que se expandía por los despachos. Esperanza Aguirre se va, pero poco. Porque sigue como portavoz municipal, según le ha dicho a Herrera, porque se debe a los votantes. No será porque así sigue en el machito. Y la última incógnita, al menos por mi parte, que hoy me he levantado un poquito ingenuo. ¿Cómo se explica que Ignacio González dimitiera como secretario general del PP de Madrid hace un mes y nadie supiera nada? Bueno, de entrada, casi nadie sabía que era ya secretario general del PP. No lo sabíamos ni nosotros, ni sus militantes, ni los votantes, que son más, ni los cargos. Lo sabían el dimitido y ella. No tiene un pase. Una ocultación que alimenta más aún todo tipo de sospechas. La derivada final de todo esto es si el lío afecta a Rajoy. Digamos que ayudar no ayuda. Digamos que es un globo de esos que puede explotar en cualquier momento. Pero ojo, que Rajoy puede vender lo mismo pero en sentido contrario. Algo así como, al final lo veis, ya no está Esperanza. Otra vez el gallego a la gallega. El problema está en que hay muchos factores y más importantes sobre Rajoy. Por ejemplo, que salga Pedro Sánchez investido. Con lo que Rajoy en la oposición, como que no. O que no salga la investidura, con lo que empieza un partido completamente nuevo. Y nos plantamos así en el segundo tema, las fechas. Debate de investidura para el 2 de marzo, el jueves 3, primera votación, y si no, el sábado 5. Y a partir de ahí, 2 meses. Para volver con la matraca, otra vez Pedro Sánchez u otro, y ahí es donde está esperando Rajoy. Hasta un 3 de mayo, cuando concluye ese periodo, y si entonces tampoco hay presidente, elecciones en junio. O sea, que si todo sigue como pinta hoy, podemos estar sin gobierno hasta entonces y vete a saber después, porque las encuestas no aclaran absolutamente nada, bien al contrario. O esto da un vuelco y de ahí sale un resultado claro, o volvemos a repetir los errores votando, con lo que seguiríamos sin gobierno, algo que se le parece, por lo menos, hasta septiembre u octubre. Se confirma que no hacemos más que mejorar, o dicho sin ironías, todo es susceptible de empeorar. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El Banco Central Europeo analizará la situación bancaria en su próxima reunión del jueves y cómo la política fiscal está afectando a las turbulencias en los mercados. Si es necesario, volverá a actuar, según acaba de señalar el presidente de la entidad ante el Parlamento Europeo, corresponsal Miguel Sánchez.
Mario Draghi afirma que la incertidumbre que afronta el sector bancario proviene de los litigios y los costes de reestructuración que arrastra la crisis. También es elevado el porcentaje de créditos morosos, pero se está en buena posición para reducirlos de un modo ordenado. En marzo se analizará. Analizaremos el estado de transmisión de nuestros impulsos monetarios al sistema financiero y en particular a los bancos. El BCE sigue listo para hacer su parte, afirma Draghi, en la recuperación europea, pero también tienen que afrontar sus obligaciones los países. Más inversión pública y una bajada de impuestos siguen siendo necesarias.
El PSOE ha dicho no al referéndum en Cataluña propuesto por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Ya sabes, una condición fundamental para acuerdo de gobierno, Lourdes.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, le ha advertido a Pablo Iglesias de que él no es el candidato a la presidencia, que es Pedro Sánchez. Iglesias, que hoy ha presentado su documento programático para el acuerdo de investidura, ha dicho que también se lo dará a conocer a Ciudadanos y a Mariano Rajoy. Desde el PP piden a Pedro Sánchez que diga basta ya. María Damán.
Fernando Martínez Maillo asegura que Podemos le ha demostrado al PSOE que no sería un socio de fiar. Por eso se preguntaba qué hace falta para que Pedro Sánchez diga basta.
Hoy, una vez más, le ha escrito el guión de su futuro al propio Pedro Sánchez. Hoy, Pablo Iglesias le ha hecho los deberes a Pedro Sánchez. Hoy, Pablo Iglesias, una vez más, y en esta ocasión ha ido más lejos porque le ha hecho su gobierno.
Maillo advertía, eso sí, que el PP no apoyará de ninguna de las maneras a Sánchez, que quien ha bloqueado la situación no puede venir ahora a pedir la ayuda de los populares para ser investido.
El 2 de marzo comenzará el debate de investidura. Ese es el plazo que tiene Pedro Sánchez para buscar apoyo suficiente. Si no lo consigue, iríamos a unas nuevas elecciones que al día de hoy dejarían resultados muy semejantes, según la encuesta de GAT3 para COPE y ABC, Ángela Sánchez.
En el mediodía COPE, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha dicho que los casos de corrupción siguen perjudicando al Partido Popular, pero también al PSOE.
Le sigue pasando factura, ¿eh? Ya en las pasadas elecciones de diciembre el Partido Popular obtuvo solo el 29% de los votos. Un partido que nunca bajaba desde las dos últimas décadas, pues casi del 38%. Por lo tanto, claramente, no solo al Partido Popular, también al Partido Socialista.
Según este sondeo para COPE y ABC, el PP pierde 12 escaños en un mes y Podemos adelanta en votos al Partido Socialista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En su viaje a México, el Papa Francisco acaba de aterrizar en Chiapas. El pontífice celebrará esta tarde una misa que se prevé multitudinaria con las comunidades indígenas. Y en Siria, al menos 17 personas han muerto en el ataque a dos centros médicos y un colegio. Uno de los hospitales está gestionado por Médicos Sin Fronteras. Manuel Ángel Gómez.
8 trabajadores del Hospital de Médicos Sin Fronteras en Idlib, en el norte de Siria, están desaparecidos. Han sido 2 bombardeos desde el aire, nos contaba Amaya Esparza, directora de comunicación de esta ONG.
Han sido 2 rondas de ataques en un intervalo de muy pocos minutos y el hospital ha recibido al menos 4 impactos y ha quedado totalmente destruido.
Los ataques contra hospitales y centros médicos se han convertido en algo habitual en la guerra civil siria.
Por esto muchos hospitales han tenido que poner sus estructuras bajo tierra, en sótanos, para poderse proteger de estos ataques.
Este hospital daba atención a 40.000 personas.
En los deportes, Semana Champions, una pregunta. ¿Jugará Marcelo con el Real Madrid en el regreso a la Liga de Campeones? Luis Munilla.
Pues vamos a ver, Expósito. Recordamos que el Real Madrid juega el miércoles en Roma la ida de octavos de final de la Champions, que Marcelo estaba lesionado en el hombro, pero hoy Melchor Ruiz ha habido sorpresa en la lista.
Sí, podemos decir que se ha recuperado sorprendentemente. Hoy, 8 días después de lesionarse, el brasileño ha entrenado con el grupo y ya está en la lista de 20 para viajar mañana a Roma y con papeletas para jugar el miércoles. Los que siguen lesionados son Pepe y Bale, y por otra parte te cuento que el Real Madrid recurre las tarjetas que dio Varane ante el Athletic Club de Bilbao.
Hay noticia también en el Levante. Ha contado Pedro Zamora en COPE que el defensa Trujillo se negó a viajar el sábado para el partido con el Eibar. No le hacía gracia ir en la convocatoria porque preveía que iba a ser uno de los descartes justo antes del partido. Así que veremos qué medidas toma el club. Y el tema del día, evidentemente, es el famoso penalti de Leo Messi. Hoy pregunta Manolo Lama para el debate de las 7:15 en la Linterna si fue una genialidad o una falta de respeto. Los oyentes pueden votar en COPE.es.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y cielo con alguna nubosidad. Mañana comenzaremos la jornada con nubes, pero se irá despejando conforme avance la jornada. Las temperaturas bajan un poco con máximas de 8 grados. Las mínimas se situarán en torno a los 3 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en la entrada por la 1 a la altura de Alcobendas y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. La Fiscalía ha rechazado investigar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a la concejal de Cultura, Celia Mayer, por los titiriteros. Argumenta que el delito de enaltecimiento reconocimiento solo se puede cometer con una conducta activa y no por omisión. Y hablando de Celia Mayer, la moción de urgencia presentada por el Partido Popular para reprobar a la delegada de Cultura, que no fue aceptada en el anterior pleno, se celebrará finalmente el próximo 23 de febrero. Si votan a favor PP, PSOE y Ciudadanos, tal y como manifestaron en la Comisión de Cultura, la alcaldesa Manuela Carmena tendría que cesar a la delegada. La información continúa en La Tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, cada año se diagnostican en España cerca de 1.100 nuevos casos en niños. En los países desarrollados, este cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños y en niñas, claro. La buena noticia es que los avances en las técnicas diagnósticas y en los tratamientos han aumentado su supervivencia y un 75% de los enfermitos superan el cáncer. Hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer y nos vamos a fijar en un aspecto fundamental, y es que puede mejorarse su estado de ánimo, y esto resulta que es fundamental para la curación definitiva.
Nosotros sabemos que el cáncer se cura con quimioterapia, pero sabemos que los pacientes que tienen un estado anímico positivo claramente tienen unos efectos sobre el tratamiento también.
Escuchamos al doctor Álvaro Lasaleta. Es médico del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid. Esto el médico. ¿Pero qué opinan ellos? Los verdaderos expertos. Escucha a este chaval.
Yo el día que estuve rodeado de animales no pensé en la enfermedad, solo pensaba en los animales que tenía rodeados. Pero eso fue el día más feliz de mi vida.
Es curioso, ¿eh? Hemos escuchado a Ricardo. Su sueño era estar cerca de los mapaches y darles de comer. Lo consiguió gracias a la Fundación Pequeño Deseo, una organización que se encarga de hacer realidad los deseos de niños enfermos para apoyarles anímicamente y ya de entrada les aleja, aunque sea un rato, de la enfermedad. Cristina Cuadrado es la presidenta de la Fundación Pequeño Deseo. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es tan directa la relación causa-efecto? ¿Cómo se les mejora el ánimo, ese rollito? ¿Y cómo se les ayuda a curarse?
Bueno, yo creo que la parte anímica es fundamental para todos. En el momento que tú anímicamente estás más fuerte, más contento, pues afrontas cualquier adversidad con más fuerza, ¿no? Y nosotros lo vemos día a día, ¿no? Cuando trabajamos con los niños, que es verdad que normalizan mucho la enfermedad, pero todo lo que les rodea, sus padres, el estar en un hospital, en el momento que viven una experiencia distinta, que les aleja del día a día del hospital, pues se sienten mucho mejor y, como nos dicen los médicos, es que afrontan la enfermedad de otra manera.
Eso seguro que nos pasa a los adultos, no solo con el cáncer, con cualquier cosa, pero en los niños más.
Totalmente. Además, los niños, gracias a Dios, no pierden las ganas de soñar ni de imaginar y no dejan de ser niños. Y en el momento que nos cuentan su deseo, ven que se va haciendo realidad, pues el efecto es bestial, la sonrisa. Y además como lo transmiten a toda su familia, ¿no?, y al entorno.
Vamos a fijarnos en una música muy concreta. Creo que la tenemos por ahí, ¿no, Rosa? Una música de una orquesta. Cuenta la historia.
Bueno, esto es un deseo precioso que hemos tenido la oportunidad de cumplir en Barcelona. Se trata de Pablo. Pablo es un apasionado de la música y su sueño era poder dirigir una orquesta. Entonces, nada, nos pusimos en contacto con el Liceo de Barcelona, que se volcaron con nosotros, y de manera que Pablo no sabía nada, le llevamos hasta el liceo, ya cuando estaba en la puerta le dijimos, bueno, hoy es tu momento, tu oportunidad de poder dirigir una orquesta. Total, que le estaban esperando en la sala.
El chaval es un chavalín que está siendo tratado, Sí. Tiene un cáncer en Barcelona,
sí,
y ¿se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo? ¿Cómo funciona?
No, esto ha sido a través del hospital. Nosotros tenemos acuerdos con más de 35 hospitales pediátricos y entonces el personal médico es el que ve que niños anímicamente están más bajitos para establecer un orden. Entonces nosotros vemos a todos los niños, pero vamos con un orden para poder llegar a todos. Entonces le conocimos a sus padres, les contamos y entonces nada, estuvimos durante varios días viendo a Pablo, que nos contara cuál era su sueño, y su sueño era ese.
¡Cómo mola!
¿Sí?
¿Qué es lo que más os piden? ¿Qué es lo más frecuente?
Bueno, yo creo que, hombre, hay mucho tema fútbol, te puedes imaginar, además según cómo vayan en la Liga, pues nos piden más Barça, más Madrid, el Atleti también tiene muchos aficionados, nos piden, bueno, pues conocer a cantantes, poder viajar, piensa que muchos de estos niños
nunca están fuera. ¿Y cómo reaccionan esos futbolistas o esos cantantes?
Fenomenal.
Sí, normalmente se suelen enrollar.
Muchísimo, y además yo creo que es un regalo. El poder dar un tiempo a un niño y que con eso, en el fondo, les hagan sentirse mejor, es un regalo para ellos.
Qué curioso. Mira, vamos a hablar de otra iniciativa que resulta especialmente curiosa, ¿eh? Ya verás. También es para que sientan mejor los niños con cáncer. En este caso, en la unidad de oncología pediátrica del Hospital de Cruces.
Un
hospital
también
de super referencia, claro, en Bilbao, en Vizcaya. Bueno, allí la empresa Wallart, que es una virguería lo que hacen, ¿eh? Yo he estado buceando un rato en la web y me encanta. Ya verás lo que hace. El director de proyectos de Wallart es Aarón Diego. Aarón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué vais a hacer en la unidad de oncología pediátrica de Cruces, en el hospital? ¿Qué vais a hacer?
Pues vamos a intentar mejorar la vida de los pacientes, de los familiares y también del personal del hospital, pues pintando unos cuantos murales que les hagan un poquito cambiar de onda, ¿no? Y pensar en otra cosa que no sea la enfermedad.
Lo que hace Wallart, por lo que he podido indagar, es decorar desde fachadas hasta centros comerciales, pasando por parques, mobiliario urbano, cualquier cosa que se vea desde cualquier sitio. Puede ser dentro de una casa, puede ser una enorme fachada de estas que da en un descampado, o puede ser, imagínate, un hospital. ¿Qué vais a dibujar o qué vais a pintar, Aarón?
Pues hemos llamado Imagina el Bosque al proyecto porque la idea es esa, ¿no? Trasladar a la gente a un bosque. Entonces intentaremos pintar pues árboles, vegetación, animales de los que podemos encontrar en un bosque, pues pájaros, jabalíes, un poquito de todo.
¿Y es la primera vez que hacéis esto?
La verdad es que sí, es la primera vez que nos enfrentamos a un proyecto solidario de este tipo y tenemos muchas ganas ya, la verdad.
Porque vosotros habitualmente, yo he dicho en general que habéis hecho, pero para que la gente sepa quiénes sois, cuéntame, ¿qué habéis hecho últimamente?
Bueno, nosotros empezamos hace ya 10 años con esta idea de los murales porque teníamos la convicción de que el arte mejora la vida de las personas. Entonces nos propusimos mejorar un poco el entorno urbano en el que vivíamos, así que nos pusimos a pintar murales como locos por Vizcaya. Contamos con mucho apoyo por parte de los ayuntamientos, etcétera, porque, claro, la verdad es que, pues lo típico, ¿no?, de ver una fachada que está lisa, que se ha quedado fuera de ordenación, a tener un mural pintado en esa propia fachada, pues claro, el entorno mejora muchísimo y son intervenciones muy sencillas.
La verdad es que juegan con el arte urbano, juegan con el graffiti. La verdad es que es chulísimo lo que he visto por ahí. Nos ha gustado mucho la idea, sobre todo de esos chavales, cómo les va a cambiar lo que ven desde su tratamiento de quimio. Y la verdad es que nos ha parecido precioso y por eso os hemos llamado. Aarón Diego, director de proyectos de Wallart, en este caso en Vizcaya. Gracias, cuídate.
Gracias a ti, agur.
Agur. Cristina, ¿cuántos sueños habéis cumplido ya?
Pues en nuestros 15 años llevamos más de
3.500. ¿3.500
sí,
ya?
Sí, nosotros hacemos prácticamente un deseo al día.
¿Y se podría hacer, permíteme la pregunta, se podría hacer una escala de esos 3.500, cuántos niños han curado?
Uf, yo creo que eso
es muy complicado.
Es complicado, pero lo bueno es que como nosotros seguimos en contacto con la mayor parte de los niños, yo te diría que el 80-85% se han curado.
Es una pasada,
¿eh? Es una pasada, sí.
Es una pasada, sí. Y la satisfacción que te produce solo la sonrisa de ese chaval en la orquesta ese día, vamos, ya esa sonrisa cura más que 25 sesiones de quimio.
Totalmente.
Oye, y las familias lo flipan, pero ¿y los equipos médicos?
También, al final piensa que claro, un hospital es un círculo pequeño donde, bueno, todos se conocen, todos hacen para que sea lo más positivo posible, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando un niño viene de haber cumplido su deseo y se lo cuenta a la enfermera y cómo ha sido, y pues también para ellos es ¿no?, una inyección de combustible y de algo alegre que pueden contar, aunque también intentamos, claro, que los niños no cuenten mucho, porque, claro, nosotros no queremos que todos lo sepan, sino que sea sorpresa hasta el final.
Claro.
Pero bueno, lo importante al final es que irradie ilusión entre todos y que sea una inyección de combustible.
¿Y cómo nace esto? ¿Por qué?
Pues nace, nosotros somos una copia de una americana que lleva mucho tiempo haciendo esto y nuestro presidente había colaborado con ellos fuera y dijo, joder, ¿por qué no hacer algo así en España? Que en el fondo la parte médica está cubierta, pero la anímica hay que reforzarla. Y empezó poco a poco, bueno, pues tenemos a la Asociación Española de Pediatría en el patronato, Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel, y empecemos trabajando.
No se pierde una.
No se pierde una.
El amigo Ángel no se pierde
una. Bueno, es maravilloso. Y además sí. Es increíble lo que nos ha enseñado también a nosotros. Y entonces empezamos trabajando en el Niño Jesús y en el Gregorio Marañón. Y poco a poco hemos ido creciendo. Y ahora pues, también estamos en Barcelona, en Valencia, en Sevilla.
¿Cuántos sois?
13.
¿Y cómo financiáis?
Pues el 100% ahora mismo es privado. Lo que hemos conseguido, bueno, pues entre socios, que la verdad es que toda aportación.
Y pidiendo pasta.
Y pidiendo todo el día, sí.
Claro que sí.
Pero bueno.
Y ahora mismo nos estarán oyendo, seguro, un montón de familiares con niños que estarán chungos. Aparte de esos convenios con hospitales, si esas familias quieren darle el sorpresón al niño o a la hija, ¿qué hacen?
Nos llaman y nosotros les atendemos encantados, por
Web,
supuesto.
¿Cuál es?
fpdeseo.org.
fpdeseo. De Fundación Pequeño, Pequeño Deseo.
ORG, y luego estamos en Facebook, en Twitter, y por supuesto encantados que nos llamen y les atenderemos con todas las ganas.
Qué bueno. Pues nos quedamos con esa idea, con esa solución y con el bien que sale todo. Cristina, la presidenta de Fundación Pequeño Deseo. Gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué susurrabas?
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué me ha dicho? ¿Me ha dicho algo?
No, digo que me encanta la varita que te han traído y que a ver si la colgamos en @expositocope.
De fpdeseo.org, la fundación que dice Cristina que da suerte.
Sí, seguro sí. Que...
O da suerte o convierto en rana. Por ejemplo, cojo así y digo, Nicolás Redondo, convierte en rana. ¡Ping! Y aparece y se convierte
no,
en rana.
No, hace cumplir deseos, hace cumplir deseos.
Trae el mensajito,
Elena. Sí, desde luego. Y un consejo. Mira, hay llamadas yo creo que son para valientes. Imagínate esta situación. Tú estás con los amigos tomando algo, la cosa se alarga. Y tienes que llegar a casa para decirle, tienes que llamar a tu casa para decir a tu pareja que voy a llegar un poquito más tarde. Pues sí, estas son llamadas para valientes, pero hay otra llamada importante que sirve para ahorrar y es la que haces a Línea Directa para cambiar a tu seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar y esto está garantizado. Llama a Línea Directa, no necesitas valor, solamente ganas de ahorrar. Mucho dinero, además, en el seguro de tu casa. Apunta este número, 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, ya lo sabes, es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. O sea, un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda
la señora la que vivirá, ¿no?
Sí, 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 sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Esto qué es? ¿Lo nuevo de Fangoria?
No, creo que no. Es uno de los clásicos.
Sí, ¿no? Está sacando un nuevo disco y seguro que mete un montón de todo. Está promocionándose a tope, la amiga. Nekane, en las redes, empieza.
En las redes se habla de Amazon, la compañía de venta por internet, que ha reconocido por primera vez la hipótesis de un apocalipsis zombie.
Ah, y puede ir aquí. La hipótesis está real, que puede ocurrir,
eso,
¿no?
Eso es.
Correcto.
Venga, todo va por el lanzamiento de una nueva herramienta de desarrollo de videojuegos. La empresa avisa de que no puede usarse con aviones no tripulados, tampoco con equipos médicos o instalaciones nucleares, pero hay una ocasión en la que sí se puede utilizar, en el supuesto de que una infección viral generalizada, que se transmitiría a través de mordeduras que hacen que los cadáveres humanos sean reanimados y traten de consumir carne humana viva. Ya. Es un problema, ya que sería el fin de la civilización.
Un problema es.
Solo ahí se puede usar este desarrollo de videojuegos.
Y esto no tiene nada que ver con que empieza la nueva temporada de Walking Dead, ¿no?
Pues no lo sé.
Anda, qué casualidad. Qué casualidad. Hay muchos comentarios en clave política tras esa rueda de prensa de Pedro Sánchez. Baja Modesto, que sube Pablo. ¿Era Pablo Iglesias o Pedro Iglesias o Pablo Sánchez? ¿Cómo era?
Pablo Iglesias de momento.
Lo mismo.
Y dice Fernando, Podemos quiere elecciones desde el principio, pero también puede ser una fachada de cara a sus votantes. Miquel, yo no estoy tan seguro de que el PSOE no las acepte esas condiciones. El poder es un gran pegamento y anestésico. Y dice Carlos, Pablo Iglesias pone un listón alto para que el PSOE no lo pueda asumir. Buscan elecciones. Pero yo sé que nada me separará de
Información casi casi de servicio. Tiene que ver con esta casa, en concreto con los compañeros de COPE Oviedo. Atención, oyentes de COPE Oviedo y solo para Oviedo. Desde mañana nos escuchamos desde otro punto del dial. Apunta, desde mañana, COPE Oviedo en el 97.9. En el resto de Asturias no hay cambios, pero allí, la capital del Principado, en Oviedo, desde mañana, 97.9. Luego no digáis que no avisamos. La peli sobre la vida de la cantante Amy Winehouse ha conseguido el BAFTA al mejor documental.
Amy triunfó en la 69 edición de los premios de la Academia Británica, un repaso a la vida y muerte de esta cantante que fallecía con 27 años y que mezcla testimonios de gente que la conocía con imágenes caseras.
Recuerda en Twitter @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-15-0602. Enseguida, el tiempo de análisis, anda con mi tema, como siempre. Hoy con Nicolás Redondo Terreros y con Yolanda Gómez. Oye, la varita esta no funciona, Nicolás. He dicho que se convierta en rana y no te has convertido. No funciona.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer
la interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Tercera edad o alguien como ellos? Hay que curtir un brazo de hierro para ser el number one de la petanca. Si quieres llegar a ser uno de ellos, has de empezar ahora. Campofrío, cuídate más. Porque hay algo mejor que llegar a los 90, poder disfrutarlo.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El PSOE dice no al referéndum que mantiene Podemos, Lourdes Mate.
Después de que Pablo Iglesias presentara esta mañana el documento con su programa de gobierno, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha reconocido que había asistido con perplejidad, preocupación y decepción a la comparecencia de Iglesias, quien a su juicio no sabe dónde está ni qué papel le corresponde.
Pues ya era hora que se fuera enterando. La Fiscalía se opone a la querella contra Carmena y contra Mayer.
No admite a trámite la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra la alcaldesa de Madrid, la concejal de Cultura, por el caso de los titiriteros. Considera que no se han ejecutado actos delictivos por parte de cargos políticos y solo se tramitará contra los titiriteros Raúl García y Alfonso Lázaro de la Fuente.
El Banco Central Europeo está preparado para hacer frente al fortalecimiento, dice Matt Draghi, de la eurozona.
Su presidente ha dicho que revisará la posición de la política monetaria a principios de marzo, teniendo en cuenta las repercusiones de la baja inflación y el impacto de las turbulencias bancarias en los efectos de la política monetaria.
Un conductor lleva a su hija al cole, ojo, con una tasa de alcohol 10 veces superior a la permitida.
La policía de Vitoria se acercó al coche tras ver que permanecía en doble fila frente al colegio durante un largo rato. Detectaron que estaba bajo los efectos del alcohol y al practicarle el test dio un resultado positivo de 1,4.
Y el temporal desprende un trozo de la cornisa de la Catedral de Cuenca.
Al parecer se había acumulado mucha agua dentro de la piedra por la nieve y la lluvia que ha caído estos días en la ciudad. El desprendimiento no ha causado daños personales y los bomberos están retirando el trozo de piedra suelta que quedaba en la cornisa.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Yolanda Gómez, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, normalmente hacemos esta quiniela casi al final de la tertulia, casi todos los días, pero hoy la planteamos al principio. ¿Estamos más cerca de unas elecciones otra vez? No pongas caras, Yolanda.
Uf, es que...
¿O se mantiene el pulso y al final habrá gobierno, como dicen ellos, que a mí no me gusta nada? Gobierno progresista. ¿Cómo lo ves?
Yo es que si me lo hubieras preguntado el viernes, pues a lo mejor te había dicho, pues parece que está más cerca el gobierno, pero es verdad que es que Pablo Iglesias, o sea, es que es un órdago detrás de otro. A mí lo de esta mañana, si ya me pareció fuerte aquella rueda de prensa con todo el séquito al lado diciendo yo vicepresidente y no sé cuántos ministerios, ahora ya pidiendo las secretarías de Estado, o sea, dibujándole no, absolutamente
ahora
todo.
Ahora vamos a ello en concreto.
Es increíble, a mí me parece que es complicado que el PSOE acepte esto.
Bueno, Nicolás, ya lo ha rechazado. Pues no lo sé, porque en medio, yo creo que estamos igual que el viernes casi, ¿eh? Porque si Pedro Sánchez va a la investidura, y yo creo que no le queda más remedio que ir, no
sí,
la puede
claro,
rechazar en estos momentos, efectivamente, y no sale elegido, existe un periodo de tiempo en el que las circunstancias cambian totalmente. Yo creo que no le estamos dando importancia ese periodo de tiempo,
sí,
porque hemos pensado que iba a salir.
Es que en ese periodo de tiempo Rajoy puede volver.
Puede volver.
Cosa que no podría volver si hubiera dicho ya que no.
Pero, bueno, puede volver. Yo creo que alrededor de la figura de Mariano Rajoy no es posible hoy el acuerdo. No es posible. Pero en cualquier caso nos encontramos en un periodo de tiempo en el que Pedro Sánchez no ha sido investido y, por lo tanto, está en una situación de cierta precariedad,
no, ya le han dicho
la que
no
sea, y Rajoy, antes de decidir si va o no, es evidente que antes había rechazado la posibilidad de ir y las circunstancias parece que no han cambiado. Pero en esa situación que parece de empate, de debilidades, es cuando se puede hacer la gran política y en realidad nos daríamos cuenta que durante este tiempo hemos estado en los minutos basura, que en contra de lo
minutos,
que sucede
meses.
Meses, en contra de lo que sucede en el baloncesto, se juegan al principio, no al final.
Habéis hecho referencia, así lo hemos planteado, a la rueda de prensa de Pablo Iglesias hace un rato en el Congreso. Vamos a escuchar dos partes. Me quedo con la última pregunta, que me ha parecido muy interesante. Escucha.
Respecto a las atribuciones que corresponden a la vicepresidencia del Gobierno como consecuencia de la normativa que las instituyó en el pasado, nosotros las vamos a respetar. No vería por qué el nuevo vicepresidente tendría que tener menos atribuciones que los vicepresidentes anteriores. Muchísimas gracias a todos. Hasta
pronto. La última,
pronto.
Por favor.
Adiós. Bueno. Como la última había sido sobre el Centro Nacional de Inteligencia, Irán-Venezuela, ha respondido de esa manera que hemos oído, y cuando le iban a hacer otra, que seguro que iba por el mismo sitio, ha dicho,
se acabó.
Hasta luego, Lucas. Me preguntáis del gobierno que de la pasta de Irán se lo preguntáis a otro.
Sí, no, la verdad es que da un poco de miedo, ¿eh? Es verdad que en las redes sociales, sobre todo, a los periodistas nos acusan. Es que, ¿cómo sois los periodistas? No queréis nada más que meter miedo sobre Pablo Iglesias. Pero es que imaginaos de verdad a este señor controlando el CNI y con esa vicepresidencia, con ese poder en sus manos. Es que es cierto que yo creo que los periodistas a veces somos demasiado buenos con el señor Iglesias, ¿no? O sea, ahí prácticamente nadie le pregunta por qué pasa con sus relaciones con Irán, qué pasa. Yo te escuchaba a ti el viernes, ¿no? Recordando esas declaraciones,
había
esa conferencia suya.
Sí,
sí, en ABC al día siguiente también lo reproducíamos en un artículo. Digo, pero bueno, es que es increíble lo que dice este señor, de lo que está hablando, sus relaciones con todos estos países, y le queremos dar este poder. De verdad que a mí me asusta, la verdad que sí.
Nicolás.
Sin embargo, fíjate, después de oírle esta mediodía, estoy bastante más tranquilo.
¿En qué sentido?
Siguiente, es decir, yo creo que ha seguido, no, los demás hemos pensado que no, pero está siguiendo un camino absolutamente ortodoxo. Todo el mundo está pensando en que si entra o no entra en el gobierno, que si tal, que como humilla al PSOE, pero en realidad la propuesta que he hecho hoy, que es coherente con su intervención del otro día, muestra claramente que su preocupación no es el gobierno, sino es la hegemonía en la izquierda. Él quiere ganar al Partido Socialista, está deseando ganar al Partido Socialista, y hace una propuesta para que el Partido Socialista no la pueda aceptar. ¿Por qué digo esto? Es decir, porque creo, claro, me puedo equivocar, ¿no? Pero creo que cuanto más radical es un partido político a la derecha o a la izquierda, menos capacidad tiene de modular, de cambiar, de moderar sus posiciones iniciales. Es decir, va al final con esas posiciones iniciales. Y estas posiciones que lleva hoy no las va a poder cambiar mucho. Por lo tanto, no va a ser posible el acuerdo. Por lo tanto, es razonable pensar que él no quería el acuerdo.
Ya.
Y eso te lleva a que, como no es tonto, bien al contrario, ejerce con todas las peros que le queramos poner, un liderazgo fuerte en su partido y está teniendo un buen resultado, tiene que tener otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que con esta propuesta se presenta ante el electorado, si fuéramos a unas elecciones, con una propuesta netamente de izquierda radical, y segundo, traslada al Partido Socialista la responsabilidad de decir que no a esta propuesta. Con lo cual, él iría a unas elecciones, o irá cuando tenga que ir, con un argumentario muy fuerte para discutir al Partido Socialista. Y eso, bueno, pues en principio es así, y va a ser inevitable que sea así, porque no va a poder cambiar. Mientras que el PSOE, de su propuesta de carácter genérico, pues puede cambiar, puede modular, puede integrar posiciones de otros, porque el PSOE, en contra de lo que piensan muchos dirigentes, la virtud que ha tenido desde el 76 ahora ha sido que es absolutamente pragmático, casi transformista, es adaptado muy fácilmente a la realidad.
Estos
no les hace falta, ni quieren, ni pueden, porque sería un fraude para su propia gente.
Seguro.
Sí, no, lo que pasa es que, vamos, yo veo, Nicolás, bastante esperanzado en lo que pueda pasar luego en los otros dos meses, ¿no? Porque toda esta argumentación tuya, lo que nos llevaría es este Podemos se ha puesto en una situación, o sea, se está quitando un poco la careta, ¿no? Se está poniendo en una situación de máximos. Yo no me interesa, al final lo que está diciendo es que no le interesa pactar con el Partido Socialista porque se lo está poniendo cada vez más difícil. Decimos, bueno, pues llegamos a lo mejor a una situación en la que PP y PSOE no van a tener más remedio que entenderse. Lo que ocurre es que yo también tengo mis dudas, ojalá, desde luego, para mí sería la situación ideal, y yo creo que para el conjunto de España, pero es verdad que yo creo que es muy complicado, tal y como está.
Mira, pero si me perdonas una cosa, muy complicado, pero Pedro Sánchez, después de una investidura fallida, ahora también, ¿no? O Rajoy, en ese espacio de tiempo tendrían que tener en cuenta algo, haciendo además referencia a la transición de la que tanto hablan, todos. A mi juicio, el mayor desastre, más que un gobierno de Podemos, serían unas nuevas elecciones.
Sí.
Porque además de situarnos...
¿Más que tener a este señor de vicepresidente?
Además no, de situarnos...
Es que si hay elecciones, lo mismo le tienes de presidente.
Además
saber,
de situarnos probablemente en peores condiciones, en la izquierda sí. Y con más poderío él, y con sería una impugnación total y absoluta al 78. Quiero decir, sí. Si nosotros... nosotros, yo no estoy en la política. Si ellos van, Rajoy y Sánchez, y les dicen a los ciudadanos, y Rivera... Y dicen a los ciudadanos, oiga, no hemos sabido llegar a ningún acuerdo, tienen que volver a votar ustedes. Justo, eso sí que es darle un golpe mortal
hoy por hoy
al
estamos.
Espíritu de la transición que era de acuerdo.
Y luego
hoy
mira por las hoy, encuestas, hoy has visto hoy, la encuesta sí, que hemos publicado en la
Vega 3, sí. Hoy por hoy estamos en esas. Yo, dentro de las 80 y pico páginas del documento, estoy en la página 87 del documento de Podemos, donde se especifican las atribuciones del vicepresidente, un poco más, y ponen su cara. En el fondo, diciendo, esto es en lo que yo voy a mandar. Y habla, efectivamente, Centro Nacional de Inteligencia, entre otras cosas, pero es que pasas la página, habla del Consejo Asesor Anticorrupción, habla de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y contra el Crimen Organizado, de verdad. Pero es que también se queda con la Secretaría de Estado de Comunicación.
Vamos con todo, claro. O sea, es el control más
bolivarianismo
absoluto.
Bolivarianismo sí, sí. Puro. Tienes la seguridad, tienes la información... Y la inteligencia. Y tienes la comunicación. Oh, igual se cree que los demás somos gilipichi, pero a ver, parece clarísimo lo que es de buen hombre.
No, yo creo que está claro. Lo que pasa es que yo no sé lo que somos o lo que no somos los españoles, pero es sorprendente como luego, encuesta tras encuesta, estos señores cada vez tienen más adeptos. Dices, pero vamos a ver, pero no sabéis lo que te están enseñando. Es que es...
No.
No lo sabe, no. No se quiere ver.
El capítulo del referéndum, hemos hablado de esas competencias en lo personal, de vicepresidencias, ha hecho ministerios en concreto, ha hecho un repaso por lo de la plurinacionalidad, etcétera. El referéndum.
Seguimos entendiendo de manera muy clara que es necesario que en Cataluña haya un referéndum.
Lo mantiene y no se apea de la burra, ¿eh?
Sí, lo mantiene.
¿Cabe algo de negociación en este capítulo?
No es posible, vamos a ver. Porque él rompe un principio que es imprescindible defender no solo para el PP o para el PSOE, sino para cualquier persona ilustrada.
¿Qué es?
Que es el principio de soberanía. Es decir, la soberanía es nacional. Y por lo tanto, quienes pueden decidir sobre el futuro de España son los españoles. Ellos encuentran en Cataluña o en Galicia o en el País Vasco o no sé dónde más una especie de soberanía histórica, un poco definida por el derecho casi divino, ¿no? Pero eso no existe. La única soberanía que existe para cualquier occidental del mundo, cualquier persona de Europa y de Estados Unidos, es del mundo moderno, es la que define la ley, la Constitución. Entonces, hasta podría ser que los españoles decidiéramos que los catalanes tuvieran la posibilidad de decidir. Pues podría ser. Pero ese principio muestra que ellos son muy antiguos, muy antiguos, muy antiguos, y por cierto tiene una visión de la autodeterminación muy parecida a la de la Unión Soviética, y los que representamos lo actual, lo moderno, lo razonable somos nosotros. Eso es imposible. Pero no porque no queramos, sino porque es imposible, por cierto, si me permite decir, porque mucha gente bien intencionada dice, ¿por qué no votan los ciudadanos catalanes? Los catalanes, los ciudadanos son ciudadanos españoles, porque la ciudadanía la da la Constitución española. Es que ese es un derecho que lo tenemos que ejercer los españoles.
Es que...
Y nos quitan ese derecho si solo lo ejercen una parte de los españoles.
Claro, porque lo que ocurre ahí nos afecta a todos. Yo lo que me sorprende también es que esto solo dicen, vamos al referéndum, ¿y luego qué? ¿Y si estos señores dicen que sí?
Y una nación puede decidir todo, pero lo tiene que decidir la nación.
Entre todos, claro.
¿Escuchaste ayer, Nicolás, al presidente del PNV, Antonio Ortúzar?
Escuché.
¿Lo escuchaste el fragmento cuando dice mi casa, nuestra casa o su casa, hablando de su casa como el resto de España y nuestra casa con el País Vasco? Claro, yo pregunto, ¿qué pasa? Que Nicolás Redondo, que eres portugalete, cuando viene a Madrid, viene a mi casa ¿Y si yo voy a verle a Larrea, entonces voy a su casa? ¿Qué pasa? Que
el serías
que,
bien recibido.
O sea, imagina, pero, o sea, pero de verdad, es, aquí trabajan, tengo la suerte de trabajar con John Uriarte, con Ekane. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que salen de casa cuando vienen a trabajar aquí? ¿O cuando yo veo un programa de Arguiñano? ¿O cuando veo...? ¿Qué pasa? ¿Que estoy viendo...? Uh-huh. Escuchad.
Con nosotros tiene que hablar después. Cuando conozcamos el programa para su casa, para España, y nosotros podamos ver cómo se compatibiliza con lo que nosotros queremos para nuestra casa, para Euskadi.
Caramba. Pero, o sea, que Ani Gartiburu trabaja en casa ajena. Bueno, o sea, pero...
Pues no, esa,
pero mira, perdona.
El problema está en que después de esto viene el RH, después de esto viene la raza, uh-huh. ¿Eh? Pero, empezamos por la casa.
Perdona,
¿eh?
Pero esto, con ese acento contundente, sí, fuerte, sí. Poderoso, esto que dice de mi casa a su casa, como si estuviéramos en Barrio Sésamo... Eso es lo que dice Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Claro, aunque claro, luego, claro, como es una especie de curandero, luego habla de la patria. Es decir, no
sí,
habla...
Bueno, al más por esto no se ha visto gana. ¿No?
Pero cuando habla que los catalanes decidan, está diciendo lo que hizo Ortuzar. Su casa, sí, sí. Vamos a convivir juntos, pero cada uno en nuestra casa.
Como estamos con lo que estamos, claro. Y con lo de Esperanza Aguirre, que ahora vamos, etcétera, pues se me pasó casi por
ahora,
ahí, ¿no? Pero
en relación
parece tremenda la frase.
No, pero que peor para todos, ¿no? Porque, joven, qué bien que yo vaya al País Vasco y me sienta en mi casa, porque
por favor,
es mi casa, igual que
favor.
Cataluña es mi casa. Y ¿qué
alguien,
queremos? ¿Ponernos
pero,
fronteras
pero
en todos los lados?
Ahora
¿eh?
Al discurso de mi que casa sí, o su sí. Casa, cuando uno habla desde Bilbao.
Pero al final es empobrecernos todos.
Cuando vamos a París ya es nuestra casa.
Por
sí,
favor.
Sí.
Hace unos meses vi yo la exposición de Velázquez y estabas ahí, o el Museo Picasso. Sí,
por
estás
favor.
En la Unión Europea. Ahora, ese es otro referencia que es muy interesante lo que ha sucedido esta semana. Si no tenemos gobiernos fuertes, hasta
amigo.
Los nacionalismos cuando están sí. En posición moderada,
totalmente.
Se radicalizan.
Totalmente.
El PNV hasta hace 4 días estaba en una posición moderada y tranquila, no por virtud, sino por necesidad, por conveniencia, por estrategia. En el momento que ven debilidad del Estado...
Claro. Pues,
oportunidad, revuelto, hombre, claro.
Claro.
¿Mm? Esperanza Aguirre, que no se nos pase el capítulo, hasta hace un rato era el personaje del día con diferencia y seguramente volverá. Esta mañana
¿y con esto le mete usted las cabras en el garaje a Mariano Rajoy?
Ya veo que todos los periódicos piensan esto. No, en absoluto, todo lo contrario. Yo lo primero que hice fue llamar al presidente del partido.
Y también ha hablado de por qué sigue o ha dimitido por lo menos un cachito.
Porque tengo yo que dejar el ayuntamiento donde me han elegido la inmensa mayoría de los madrileños. ¿Pero eso qué tiene que ver?
Pues hombre, tiene que ver todo. Otra cosa que no quiero verlo, pero bueno, es su decisión, claro que sí. Pero en fin, ya sabrá.
No, bueno, pero Esperanza es así, ¿no? Porque yo creo que siempre puro. Se va un rato. Siempre se va un ratito y así se deja siempre la puerta abierta para poder continuar haciendo política y a ver las oportunidades que tiene, ¿no? La verdad es que es increíble lo que le está pasando al PP, ¿no? Y es una detrás de otra. Pues probablemente se lo hayan ganado a pulso, ¿no? Porque dices, bueno, en todos los partidos hay corrupción, eso es verdad. Pero claro, si no, y dice, bueno, es que está saliendo todo en este momento, en el peor, pero si no se hubieran cometido irregularidades, pues no saldría, ¿no?
Yo y creo si hubieran salido hace 3 meses, estaríamos en campaña.
Pues estaríamos, pues hubiera sido peor. Es verdad que te sorprende, dices, Joaquín, los eres, mira el tiempo que llevan parados y no sale nada. Es verdad que la corrupción hay en todos los lados, que hay la gente cuando está tocando el poder, pues hay determinadas personas que se les va la mano, pero hay que esas manos, no te digo cortárselas, pero desde luego hay que poner todos los medios para que esto no ocurra, que esperan Aguirre se haya ido de la presidencia del Partido Popular, pues bien, ¿no? Y probablemente lo tenía que haber hecho hace ya una temporada. Que el señor Rajoy pues está en una situación complicada, pues la verdad es que yo creo que también.
Antes,
también.
Nicolás, hacía referencia a Rajoy en el medio plazo y decías, es imposible el acuerdo. ¿Con esto menos?
Con esto menos. Esperanza Aguirre, que es un animal político pintoresco.
Sin duda.
Sí, sí.
Pintoresco, pero uno de los animales
bueno,
políticos
eso
de la
es,
transición.
Eso no es peyorativo, es
claro,
la
claro,
definición.
Claro.
Sí, 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 es así.
No es canónico, pero sí es un animal político. Sabe la repercusión, la influencia y el poder que tiene el dar un paso atrás de vez en cuando. Ya lo ha dado varias veces, además es tendente a esto. Y ha dado un paso atrás dimitiendo como presidenta del Partido Popular, mantiene la portavocía en el ayuntamiento, eso le permite estar con
sí, sí.
Pie por lo menos en la política y sabe que aunque no sea parangonable, eso tiene una influencia enorme en las vicisitudes del propio Rajoy y del Partido Popular. Eso es evidente, ya lo sabía, lo ha hecho probablemente porque lo sabe y probablemente porque esté pensando razonablemente y desde un punto de vista personal apreciable, que el PP necesita una renovación.
Eso se llama, sí, pero... eso se llama no dar puntadas sin hilo.
No, sí, dar puntadas.
Sí, seguro.
Que nunca
la no, y no la ha ido mal a ella personalmente. Luego no ha tenido la capacidad de dar el salto a la política nacional, pero es verdad que ha sido desde el ámbito de Madrid una política con influencia nacional, ¿no?
Eso es verdad. Lo que pasa es que también es verdad, Ángel, como tú decías antes, que Rajoy al final poco a poco va acabando con casi todos los que estaban en su contra. Lo que
sí,
pasa
pero
es que a un coste muy elevado.
Poco a poco alguien me decía, va a decir a la gallega otra vez, va a decir, sí, sí, yo aquí no habré hecho nada, pero mira, también ha tenido que dimitir. Sí, pero ha dimitido un poquito.
Sí,
ya ha dimitido en un momento en el que te está poniendo un rejón completamente.
Eso es verdad. Yo creo que...
No sé si en una pre-campaña electoral, pero en una situación política y de investidura es de una enorme fragilidad.
No. Eso está claro. Por eso digo yo, sabiendo casi todos que el presidente, yo le respeto personalmente y como presidente, sé que ha sido una legislatura muy complicada,
más,
muy difícil, efectivamente.
Y yo ahí en el ámbito económico lo digo y lo repetiré. Yo creo que esto se va a estudiar en los libros de historia. Lo ha hecho fenomenal. Bueno, digan lo que digan algunos y a pesar de los recortes que eran necesarios.
Seguro. Yo estoy convencido que Rajoy es un obstáculo para los acuerdos. Es injustamente, y es un obstáculo para poner en valor el éxito que ha tenido él y su partido, siendo el primer partido de estas últimas elecciones. Es así, pero la vida no tiene por qué ser justa, la vida es la vida, y muchas veces es injusta, ¿no?
El capítulo de lo de Ignacio González, que haya dimitido hace un mes y que no lo supiera nadie. Primero, es que, la primera es que yo creo que nadie sabía que era secretario
que
general
ahí,
del PP.
Claro. Esa es otra.
El PP de Madrid, pero bueno, eso todo.
Yo pensaba que se había ido hace tiempo ya.
Pero el hecho de que haya presentado la carta y no lo supiera nadie, ni siquiera los cargos del partido que habían estado en determinadas reuniones ya, no se me parece ya, pues eso, prácticamente más leña al fuego y o gasolina, ¿no? Ya para alimentar cualquier tipo de rumbo.
Sí, sí, yo creo que aquí esperanza, vamos, en estado puro. O sea, es que eso no tiene sentido, pero primero porque es verdad que yo creo que la mayoría de los españoles, vamos, los periodistas, yo ni idea. Y en el partido, hombre, en el partido lo sabrían que seguía ahí, pero yo... De
que
verdad
seguía,
que...
sí, que se ha ido, no.
Que se ha ido nada, pero vamos, lo que estaba saliendo es que se iba a una empresa.
Hombre,
vamos,
no nos podemos poner filosóficos, pero uno no se va hasta que la gente sabe que se ha ido. Quiere decir que los afiliados del PP hasta ayer creían que era el secretario general, si no lo sabían. Entonces, esa dimisión no ha existido hasta ayer, en realidad.
Sigue siendo un disparate, y
pues
esto
sí,
me temo
que
nos va a dar grandes tardes de gloria el asunto de la púnica y sus distintas variables. Yolanda, gracias.
A vosotros, un placer.
Nicolás,
encantado.
Gracias, amigo. Hola, Elena.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito.
Pues sí, sobre todo con un consejo práctico y con preocupaciones pues del día a día. Por ejemplo, proteger los electrodomésticos del exceso de cal del agua nos ahorrará problemas y dinero. ¿A que sí? Pues para eso y para mucho más vale Masical. Es una solución económica y definitiva. Noelia Teruel es su directora comercial. Hola, Noelia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues así es, Elena. Masical para aguas de dureza media o el modelo premium para aguas altamente duras para su casa, negocio, está fabricado con componentes que duran toda la vida, ecológico, no tiene mantenimiento y lo mejor es que no consume absolutamente nada.
Así que lo podemos también colocar en un restaurante, por ejemplo, o en una comunidad de propietarios, ¿no?
Sí, hay un Masical para cada necesidad, para la agricultura. También garantizamos que durante el primer año de uso, si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Lo vamos a colocar sin obras en la tubería principal, donde está el contador o la llave de paso. Y la ventaja es que vamos a disfrutar de una mejor calidad de agua para todo, por ejemplo, para ducharnos y que sintamos piel, cabello más hidratados y suaves.
¿Cuánto cuesta Masical?
Un Masical cuesta 99 euros. Es económico porque no tenemos intermediarios. Directamente lo pedimos en la casa Masical, 902-107-109. Díganos ahora que es oyente COPE y aproveche porque se lleva la promoción 3 Masical para 3 viviendas por lo que cuesta uno, 99 euros, sin gastos de envío.
Pídelo ahora en el 902-107-109, también en masical.es, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la tarde, Sporting Barcelona.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y la Champions.
Dale, Manolo.
Roma, Real Madrid. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué pedazo de jugada!
Escucha Tiempo de Juego y también La Tarde y La Linterna en tu móvil y en cope.es.
Sube la radio que no se oye.
Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, comprando 2 bidones de 3 litros de aceite de oliva virgen extra a la española, el litro te sale a 3,74 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
¿Qué te apuestas a que digo tres tristes tigres sin equivocarme? ¿Has visto? Yo es que apuesto a ganar. Por eso juego al Super 11 de la 11. Muy fácil. Cada día, por solo un euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. O multiplica tu apuesta por 10 y gana hasta 10 millones de euros. Para jugar al Super 11 de la 11, solo tienes que elegir de 5 a 11 números de tu hoja de apuestas. Apostando a 11 números, podrás ganar hasta 1 millón de euros. Tienes muchas probabilidades de que te toque, ya que solo tienes que acertar 11 de los 20 números que se extraen del bombo. Acércate a tu vendedor de la 11, punto de venta autorizado o entra en juegos11.es y haz tu apuesta. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Reacciones, comentarios a la comparecencia de Pablo Iglesias, donde ha explicado sus condiciones para apoyar al PSOE. Más que condiciones, casi casi obligaciones, Nekane.
Y dice un oyente que lo triste es lo que pide, que defiende lo que realmente quieren, poder, CNI y la ruptura del país, apoyados por el 25%.
Ojo, y la Secretaría de Estado de Comunicación, que me ha parecido, vamos, ya de virguería.
Y Nuria dice, no hay tiranos si no hay vasallos, esperemos que el PSOE no se convierta en lo segundo. Eduardo dice, Podemos puede decir lo que quiera, lo que no entiendo es que a la gente le dé igual y los vote, que me lo expliquen, por favor. Y Eva dice, Iglesias, está poniendo sobre las cuerdas a Pedro Sánchez, ¿hasta cuándo? Coalición, por favor, piensen un poco en España.
Un elefante despechado desata el pánico en una ciudad de China.
En las redes está triunfando el vídeo y es que más de uno pues se siente un poco identificado con él, ¿no? Ayer fue San Valentín, este pobre animalito intentó seducir a una hembra, pero
animalito.
Prefirió a un rival. El elefante se enfadó y lo pagó con 15 coches que estaban aparcados cerca de donde vive este mamífero en libertad. Ahí va lo que es destrozando uno a uno. También dicen los expertos que pudieron influir en su actitud el tiempo seco que estimula la actividad de los animales y la presencia de turistas en la zona.
Esta noche, los premios Grammy, la 58 edición de los Grammy.
Y el rapero Kendrick Lamar es el favorito con 11 nominaciones. Taylor Swift podría llevarse hasta 7. Y al mejor álbum de pop latino aspiran Alejandro Sanz, Ricky Martin, Julieta Venegas y Pablo Alborán.
En un momento escuchamos a Luis del Val y a John Uriarte. COPE te ayuda. Después de la dimisión de Esperanza Aguirre, formas de despedirte.
La gravedad de esas informaciones, aunque no estén demostradas, me lleva a presentar mi dimisión como presidenta del Partido Popular de Madrid.
Sayonara, baby.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.